Hoy os voy a hacer un par de juegos así rápidos, ¿vale? Venga, os voy a decir un personaje y me tenéis que decir lo primero que os venga a la cabeza. ¿Vale? Lo primero. O sea, no vale quedarse ahí pensando tal, no. La primera palabra. Si puede ser con una palabra, mejor. ¿Vale? Venga. Messi.
No sé quién es.
Cristiano Ronaldo.
Fútbol.
Rajoy.
El expresidente del gobierno.
A ver, podéis decir algo más que a qué se dedica o la profesión, ¿vale? La primera palabra que os venga a la cabeza.
Barbudo.
Barbudo, muy bien, barbudo. Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, el presidente del gobierno.
Vale, pero a ver si os viene alguna palabra más a la cabeza. Juan Carlos I.
Rey.
Vale, sois muy originales todos. Jonás.
Está en la Biblia, bueno, Jonás. El que...
Lo primero, rápido.
Con servidor de Dios, claro.
A ver, lo repito, ¿vale? No hace falta que sea a qué se dedica. ¿Con qué lo asociáis, ¿vale? No sé, por ejemplo, Messi, estrella. Cristiano Ronaldo. ¿Vale? O sea, ¿con qué lo asociáis? Rápido, ¿vale? Juan Carlos I, elefante, no lo sé, ¿vale? Lo primero que os venga a la cabeza, ¿vale? Adán.
Portero del... Portero del Atlético de Madrid.
Muy bien, esto es un experimento sociológico. Para algunos a Adán pues les recuerda a un portero. Claro. Noé.
Arca.
Muy bien, el arca. David.
Hombre.
Hombre, vale. Jonás.
Desobedeció.
Vale. Judas.
Horror.
Pedro.
Pescador.
Pescador, muy bien. Poncio Pilatos.
Lavarse las manos.
Lavarse las manos, muy bien. Venga, Jonás.
Agua.
Agua. ¿Ballena? ¿Alguien le recuerda a Jonás a una ballena? Si decimos Jonás, ¿no se os viene una canción a la cabeza? A ver, ¿quién la canta? Me he perdido. ¿Quién se lo comió? ¿Que no lo he escuchado? Bueno, cuando escuchamos la palabra Jonás, el personaje de Jonás, lo primero que se nos viene a la cabeza, hay gente que le viene un siervo de Dios y tal, pero lo primero que se nos viene a la cabeza es que desobedeció y lo asociamos con un pez muy grande, ¿no? Suele pasar eso. Pero el libro de Jonás es mucho más que la historia de que un pez se comió a un hombre, ¿vale? Y en el libro de Jonás, del profeta Jonás, encontramos una riqueza enorme en solamente cuatro capítulos y 48 versículos. Es un libro muy breve, pero que tiene una riqueza enorme. Y a veces poner nuestros ojos en el gran pez de esa historia puede hacer que dejemos de ver al gran Dios que hay detrás de esa historia. Muchas veces nos centramos ahí en cómo es posible que un pez se tragara a Jonás y tal. Pero el énfasis de la historia del libro de Jonás no está en el pez. Está en lo que hay detrás. De hecho, de los 48 versículos, solamente 3 versículos hacen referencia al pez que se tragó a Jonás. Así que hay mucho más detrás en la historia de Jonás. Hoy, de esos 4 capítulos, hoy os voy a compartir acerca de los 2 primeros, de los capítulos 1 y 2. Y la próxima semana os compartiré acerca de los capítulos 3 y 4. Y vamos a ver que, además, el libro de Jonás es un libro que tiene muchas referencias, no directas, pero muchas referencias y muchas cosas que recuerdan a episodios y a elementos del Nuevo Testamento. Lo vamos a ver en estas 2 semanas, en estos 2 domingos. Vamos a leer, como se lee bastante rápido, vamos a leer los dos primeros capítulos para que nos situemos en el contexto, aunque a todos nos suena la canción de Jonás desobedeció a la palabra de Dios, pero vamos a leerlo para poder después ir viendo algunos detalles de esta historia. Así que vamos a leer desde los dos primeros capítulos de Jonás, desde el versículo 1. Voy a poner la Reina Valera para que podamos seguirlo juntos. Dice en el libro de Jonás: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Continuamos en el capítulo 2. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia al Señor y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Como veis, en un momento acabamos de leer la mitad del libro de Jonás. Es un libro muy breve. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias por tu palabra, la palabra que nos has dejado para instruirnos, para corregirnos, para alentarnos, para despertarnos también, Señor, como hemos oído. Padre, abre bien nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos atesorar tu palabra en esta mañana, que podamos también ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Te alabamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Muy bien, Jonás se presenta brevemente al principio, en el libro es hijo de Amitai, y hay otro texto donde aparece el Jonás, este profeta, fue un profeta del reino de Israel, del reino del norte. Sabéis que tiempo después de David y de Salomón, el reino se dividió en dos, y la parte del norte fue el reino de Israel, con capital en Samaria, y el reino del sur fue el reino de Judá con capital en Jerusalén. Así que Jonás fue profeta del reino del norte, del reino de Israel. Es que los músicos necesitan oírse, pero yo no. Me estoy oyendo aquí muy fuerte. Hay otro texto, como os decía, que donde aparece este profeta, y es en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 14, versículos 23 al 25. No hace falta que lo busquéis, os lo voy a leer. Está hablando de uno de los reyes de Israel, el rey Jeroboam II, porque ya había habido otro Jeroboam. Y dice, en el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo Hamat hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gath-Hefer. Esa es la otra referencia del Antiguo Testamento donde vemos al profeta Jonás, ¿vale? Que se nos narra en el libro de Jonás. Y hoy vamos a ver el mensaje va a estar basado en cuatro puntos, que son la misión de Jonás, la respuesta de Jonás, las consecuencias de la respuesta de Jonás y la respuesta de Dios. ¿Vale? Así que vamos a empezar con el primer punto de esos cuatro, que es la misión de Jonás. En los dos primeros versículos se nos dice exactamente cuál era la misión que tenía Jonás, la misión que el Señor le había encomendado. Dicen esos versículos, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le manda a Jonás, le da la orden, el mandamiento de que vaya a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, que terminó conquistando al reino de Israel. Nínive era la capital de ese imperio. Perdón. Nínive estaba donde hoy está la ciudad de Mosul, en Irak. ¿Vale? Y para que os situéis, tenemos un mapa. Ese mapa, que la verdad se ve bastante mal. Bueno, ¿veis la línea roja? Vale, pues aquí está la ciudad de Jope, donde Jonás embarcó, donde cogió el barco, ¿vale? Y allá arriba está la ciudad de Nínive, ¿vale? Y entre las dos ciudades, en línea recta, hay 900 kilómetros. O sea que Dios no le estaba diciendo a Jonás, vete al pueblo de al lado y le dices esto. No, le estaba diciendo que emprendiera un viaje de 900 kilómetros para ir a predicar a Nínive, a decirle que su maldad había subido delante de Dios. Ojito. Para que os situéis en la distancia, porque la verdad no creo que no somos muy muy conscientes o muy expertos en la geografía de Oriente Medio, pero para que os situéis, os voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos saben, y ahora voy a sorprender a Sandra, ¿cuántos saben dónde nació Sandra? ¿O cuál es el pueblo de Sandra? Los que habéis ido a la tienda de Sandra, habréis visto que detrás, en la pared, tiene una pintura de su pueblo, su ciudad, no sé cuántos habitantes tiene. ¿Cuántos lo sabéis? En Francia, ¿vale? ¿Cómo se llama? Annecy. Vale. Pues la distancia desde Benetuser, donde vive Sandra, hasta Annecy. ¿Puedes poner el siguiente mapa? Aunque no se va a ver, pero... ¿Vale? Ahí abajo, ahí está Benetuser. Y ahí arriba está Annecy, que está casi en Suiza. Con lo cual, imaginaros, transportado al día de hoy, es como si Dios le dijera a Sandra, vete de Benetuser a Annecy a predicar y a decirles esto y esto. Estaría bastante bien, sí, a Sandra le gustaría, a Jonás no le gustó, ¿vale? Y hoy tenemos coche, tenemos tren, tenemos avión, pero Jonás no tenía. Con lo cual, no era cualquier cosa lo que Dios le pidió a Jonás. Nínive era una de las más grandes ciudades de aquella época. Estaba situada en un cruce de caminos, estaba en la región de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, y era un cruce de caminos muy importante entre el Oriente y el Occidente. Tenía mucha importancia política, era la capital del Imperio Asirio, de un importante imperio, y además tenía mucha importancia comercial, por esa situación estratégica. También era una ciudad muy avanzada para aquella época, tenía canalizaciones de agua, tenía acueductos, y gracias a ello tenían jardines en una zona donde no hay mucha vegetación. En cuanto a la religión, los ninivitas, los asirios, era gente que eran politeístas, tenían muchos dioses, adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban al viento, y sus dos dioses principales eran Asur y la diosa Ishtar. Y aparte de ellos tenían como 2000 dioses menores. Hoy en día, de Nínive prácticamente no queda nada. Solo quedan algunas ruinas. Y mediante excavaciones arqueológicas han ido descubriendo cosas de aquella ciudad tan importante. Pero hoy prácticamente no queda nada. Una cosa muy importante que aprendemos del mensaje y de la misión que Dios encomienda a Jonás es que no hay evangelio sin juicio. Porque Dios le dice a Jonás, ve a predicarles porque su maldad es tan grande que ha subido delante de mí y es necesario que vayas a decirles, cuidado con lo que hacéis, arrepentíos porque si no vais a ser destruidos. Y es muy importante esto porque muchas veces queremos predicar el evangelio sin predicar el juicio. Me explico. Cuando hay una buena noticia es porque existe una mala noticia o hay una amenaza de que haya una mala noticia. ¿Vale? Imaginaros a alguien que está sufriendo una grave enfermedad. Eso es una mala noticia, pero se sana. Eso es una buena noticia. Que alguien esté sano sin haber pasado por una enfermedad es bueno, obviamente, pero no es una buena noticia. O sea, no es, esta persona está sana, qué bien. O sea, si nos alegramos es porque previamente ha tenido una enfermedad, ¿no? Creo que me estoy haciendo entender. El evangelio, las buenas noticias, necesita que proclamemos que hay una mala noticia. Y es que sin Dios estamos perdidos y que sin Dios estamos condenados. Y eso es lo que Dios le ordenó a Jonás que hiciera. Nuestra misión. ¿Cuál diríais que es nuestra misión? Porque Dios le encomendó una misión a Jonás y ¿nos ha encomendado Dios alguna misión a nosotros? De hecho, la nombramos como la Gran Comisión. Es nuestra misión. Lo estaban diciendo en el Evangelio de Marcos, los últimos versículos dicen, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es el Evangelio? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y muchas veces evitamos esa segunda parte. Pero no puede haber una primera parte de buenas noticias y de evangelio sin explicar también la otra parte, que es que si no aceptamos a Jesús, estamos perdidos. ¿Vale? La misión de Jonás estaba clara. Además es muy directo. Levántate, ve, predica y te digo dónde tienes que ir. 900 kilómetros. La misión está clara, pero una de las cosas que a mí más me llama la atención del libro de Jonás, y es algo que me produce, me resulta muy curioso, me hace una mezcla entre gracia, asombro, no sé cómo definirlo, es la respuesta de Jonás. La respuesta de Jonás es huir. A Dios le dice, ve y haz esto, y Jonás lo primero que hace es huir. ¿Sabéis que hay otros ejemplos en la Biblia donde Dios le dice algo a una persona y esa persona reacciona, pues, normalmente hablando con Dios? En el caso de Abraham ocurrió justamente lo contrario que con Jonás. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo Abraham? Salió, pero sin decir ni una sola palabra. Si leéis el texto, lo pone así. Abraham cogió sus cosas, cogió su familia y se fue. O sea, justo lo contrario que hizo Jonás. Por ejemplo, en el caso de Gedeón, Dios le dice, se le aparece el ángel del Señor a Gedeón y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Y Gedeón dice, ¿con qué? ¿Con qué voy a ir yo a salvar a Israel? O sea, hay un diálogo, ¿no? Una respuesta, una reacción. Esto no es posible. Por ejemplo, en el caso de María, el ángel se le aparece a María. Le dice, vas a dar a luz, pondrás su nombre será Jesús, será llamado Hijo del Altísimo, etcétera, etcétera. Y María, ¿qué responde? ¿Cómo va a ser esto si yo no he tenido relaciones con ningún hombre? ¿No? Hay una respuesta, hay una interacción. En el caso de Abraham hay una obediencia completa. Pero en el caso de Jonás, es curioso porque a mí no me pillas. Es que no dice ni una sola palabra, directamente se va, huye, escapa. De hecho, pensando en esto, Esther ha dicho que pasamos de media 5 horas en las redes sociales, ¿vale? Pues para los que pasáis 9 horas en las redes sociales, esto es la representación gráfica de lo que hizo Jonás. Pon el GIF. ¿No va? A ver si va. ¿No? Dale al play o algo. Bueno, es una pena que no vaya. ¿Alguno lo conocéis? Vale. Bueno, los que no los conozcáis, ya os lo enseñaré, ¿vale? Pero ahí estaba la representación gráfica de lo que hizo Jonás. Jonás iba así, hizo. A mí no me sale tan gracioso como al bebé. Sí, ¿verdad? Eso es lo que hizo Jonás. ¿Cómo? Me voy. Hay varias disciplinas teológicas. Ahí está, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Ponlo otra vez. Bueno, si os ha dado tiempo de verlo. Hay varias disciplinas teológicas. Está la hermenéutica, la apologética, la escatología. Y Jonás era experto en escapología. Se escapó. Se fue. ¿Cuál es nuestra respuesta a la misión de Dios? ¿Es esa? ¿Es la de Jonás? ¿Es la de a mí no me pillas? ¿Me voy? ¿Huyo? Os he dicho que íbamos a jugar un par de juegos. Vamos a jugar al segundo juego. El segundo juego, para los que conocisteis el programa, iba a decir otra cosa, pero... Para los que conocisteis el programa del 1-2-3, ¿sabéis que decía 1, 2, 3, responda otra vez, ¿no? Por 25 pesetas. Vamos. Cosas que Dios nos manda hacer en su palabra. Por ejemplo, predicar. 1, 2, 3, responda otra vez. Obedecer. Amar. Servir. Perdonar. Esforzarnos y ser valientes. Dar. Exhortar, seguirle, orar. Ahora es cuando suena la campana, ¿no? Campana y se acabó. Vale. ¿Cuál es nuestra respuesta a lo que Dios nos ha mandado hacer en su palabra? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Dios nos manda amar a los demás? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Dios nos manda perdonar a los demás? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Dios nos manda hablarle a los demás de lo que él ha hecho? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Dios nos manda dar nuestros recursos? ¿Cuál es nuestra respuesta ante lo que Dios ya nos ha mandado hacer. Porque a veces hacemos como ese bebé. Vamos corriendo. ¡Ay! Me voy. No me pillan para hacer esto. ¿No os ha pasado nunca que veis venir a alguien y decís, me va a pedir algo, me voy, que no me vea? Porque muchas veces hacemos eso con las cosas de Dios. Muchas veces huimos de nuestro llamado, como Jonás huyó. ¿Cuál es? Yo cuando veo el texto y veo la historia de Jonás, me pregunto por qué. Leemos el primer capítulo y vemos algo muy evidente, y es que Jonás va justo en la dirección contraria, porque él embarcó para irse a Tarsis. Tarsis, hay diferentes teorías sobre dónde estaba Tarsis. Algunos dicen que Tarsis se refería a Tarso, que está en Turquía, y hay quien dice que Tarsis es Tartessos, que estaba en el sur de España, en Andalucía. Con lo cual, si estaba en el sur de España, Jonás lo que hizo fue irse completamente en la dirección opuesta a donde tenía que ir. Pero ¿cuáles son las razones? ¿Qué le llevó a Jonás a tomar esa decisión tan drástica y sin decir ni una sola palabra? Quizá era por comodidad. 900 kilómetros a Nínive, mejor me voy de crucero por el Mediterráneo, ¿no? Podía ser una razón. A veces nosotros nos acomodamos y es más fácil no hacer nada que hacer algo. Y cuando se nos pide ayudar, se nos pide servir, es más fácil quedarnos en nuestra casa o quedarnos sentados. Es más cómodo. Quizá otra razón de Jonás para no hacer, para tomar esa decisión tan drástica, fue el temor. Porque Nínive era la capital de uno de los estados enemigos del pueblo de Israel. Con lo cual, el mensaje que también le dio Dios no era muy agradable. Pues ve a los enemigos de tu pueblo y diles que, como no se arrepientan, van a ser destruidos. Quizá Jonás tuvo temor de lo que le pudieran hacer. Y a veces también nosotros tememos las consecuencias de qué pueda pasar si hacemos algo. Podemos tener temor de ir a hablar con una persona que nos ha ofendido o a quien hemos hecho daño, quizá por el temor de que pueda pasar. O en muchas otras situaciones podemos tener temor de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Quizá Jonás se vio incapaz para esa misión. Dijo, yo no puedo hacer eso, yo no voy a ser capaz de hacerlo. Y muchas veces nosotros también nos escudamos en eso, en que yo no puedo hacer esto. Yo no puedo llevar a cabo esta labor porque no soy capaz. Yo no tengo mucha capacidad. Pero Dios te ha dado la capacidad exacta para que puedas servirle. ¿Y sabéis esa frase que dice que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama? O sea que eso tampoco nos sirve. Y hay otra razón por la que Jonás quizá tomó esa decisión de ir justo en la dirección opuesta de donde Dios le había dicho. Y es que Jonás realmente no deseaba el mismo objetivo que deseaba Dios. Dios quería salvar a los ninivitas, pero Jonás no. Y os estoy haciendo un poco de spoiler de la semana que viene, que lo dice más adelante. Pero es así, Jonás no quería que Dios salvara a los ninivitas. Jonás quería que los ninivitas fueran destruidos. Y muchas veces nosotros, aunque nos cueste escuchar esto y nos cueste reconocer esto, muchas veces, inconscientemente, no deseamos lo que Dios desea. Y cuando Dios nos manda amar a nuestros enemigos, lo que nos gustaría de verdad, ahí en ese versículo, es que dijera, no os preocupéis que yo voy a machacar a vuestros enemigos. Muchas veces nuestros deseos, nuestra voluntad y la voluntad de Dios van a ir en direcciones opuestas. Pero sea cual sea la razón para no servir, para no obedecer a Dios, sea cual sea la razón, siento decirte que no te vale. No te sirve. Ninguna es válida delante de Dios. Jonás no solamente huyó de su llamado, de lo que Dios le había llamado a hacer, sino que huyó de un problema. Porque Jonás se podía meter en un problema si iba a Nínive a decir lo que Dios le había dicho. Y muchas veces nosotros también huimos de los problemas en vez de enfrentarlos, de tratar de solucionarlos. Y desgraciadamente esto se refleja mucho hoy en nuestra sociedad, en la sociedad de nuestros días, en cuanto al matrimonio. Porque verdaderamente hay casos, hay situaciones en las que el matrimonio se rompe por circunstancias muy complicadas. Pero la mayoría de las veces, me atrevería a decir que la mayoría de las veces en nuestra sociedad, cuando se rompe un matrimonio, es por querer huir de un problema, de una situación difícil. Ya digo que conozco situaciones, incluso de algunos de vosotros, que lo estáis pasando mal en ese sentido. Pero no estoy refiriéndome a lo que estamos viviendo nosotros, sino a lo que nuestra sociedad hoy en día está pregonando y está proclamando, y es: no te va bien con tu marido, no te va bien con tu mujer, no pasa nada, te divorcias, buscas otra persona, no sois compatibles, etcétera, etcétera. Y eso a mí me suena a una huida, a la huida de un problema. Y muchas veces también nos pasa esto, no en el matrimonio, sino en la iglesia. Muchas veces vamos a tener problemas dentro de la iglesia, y los tenemos, y tenemos conflictos y tenemos roces entre unos y otros, y quizá no estarás de acuerdo con cómo se hacen las cosas en la iglesia, o no estarás de acuerdo conmigo, o no te gustaré, y estás en todo tu derecho, esto puede sonar raro, pero estás en todo tu derecho de, si no estás a gusto y no te sientes bien en esta iglesia, estás en todo tu derecho de buscar otro lugar. Mientras estés en otra iglesia, mientras sigas adorando a Dios, mientras tu corazón siga estando entregado a Dios, no hay ningún problema con que estés aquí o con que estés en otra iglesia. Solamente te aconsejo y te recomiendo que antes de tomar esa decisión te asegures de verdad que el problema está fuera y no está dentro de ti. Porque, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces estamos buscando culpables fuera y estamos quejándonos de lo que los demás hacen, pero pocas veces nos quejamos de lo que nosotros hacemos y de lo que hay dentro de nosotros. Y muchas veces decimos, aquí tengo un problema, voy a huir de este problema y me voy, pero realmente el problema no estaba fuera, estaba dentro. Y cuando me voy a otro sitio, sigo llevando el problema. Y el problema viene conmigo. Y el problema de Jonás no eran los ninivitas. El problema de Jonás era su corazón y lo que él estaba deseando. Y esto muchas veces también pasa con los matrimonios, volviendo al caso de antes. Porque muchas veces cuando se produce un divorcio y las personas, los cónyuges, buscan, inician una nueva vida, muchas veces vuelven a repetir el patrón y se vuelve a repetir lo que han vivido previamente. Y vuelven a tener los mismos problemas que habían tenido anteriormente. ¿Por qué? Porque el problema no estaba fuera, estaba dentro. Jonás huyó de su llamado, huyó de un problema, pero además es que pretendió huir de Dios. Y lo dice en el versículo 3, pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Jonás quiso huir de Dios. Y muchas veces nosotros también vamos a querer huir de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa en nosotros que la Biblia llama carne. Y nuestra carne siempre va a tender a huir de la presencia de Dios. Es más cómodo para nuestra carne estar lejos de la presencia de Dios. Es más cómodo para nuestra carne No tener que preocuparnos por lo que Dios nos ha dicho, por lo que Dios nos ha mandado, por amar a los enemigos, por perdonar, por diezmar, por servir, por predicar el Evangelio, por vivir en santidad, por guardar nuestros ojos, nuestra mente. Es mucho más fácil no tener que preocuparse de nada de eso. Es mucho más cómodo. Y Jonás pensó que era mucho más cómodo coger el crucero por el Mediterráneo que estar en la presencia de Dios, haciendo lo que Dios le había dicho. Pero, lamentablemente, huir de la presencia de Dios es una ilusión. Porque no se puede huir de la presencia de Dios. Y sea más tarde o más temprano, te vas a acabar encontrando con Dios. David lo entendía perfectamente y en uno de sus salmos dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? David sabía perfectamente que fuera donde fuera, fuera al otro rincón del mundo, fuera al cielo, fuera al Seol, fuera donde fuera, allí se iba a encontrar con Dios. Y lamentablemente a veces olvidamos que o pretendemos huir de Dios sin acordarnos de que tarde o temprano, queramos o no queramos, nos vamos a encontrar con Dios. Y hay personas que tratan de huir toda su vida de la presencia de Dios, pero cuando su vida llegue a su final, se van a encontrar con Dios. Así que mejor no huir de la presencia de Dios. Otro elemento, y este es el último elemento de la respuesta de Jonás, es la religiosidad. Fijaos que cuando Jonás está en el barco y está hablando con los marineros le dicen: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. ¿Y sabes lo que le responde Jonás? Soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Cómo que temes a Dios? O sea, Dios te ha dicho que hagas esto y tú coges y te vas en la dirección opuesta y ahora dices que temes a Dios. ¿Cómo es eso? De hecho, los marineros en el siguiente versículo le dicen: ¿por qué haces esto? O sea, si de verdad tú temes a Dios, si de verdad tú eres una persona, como tú dices, íntegra, piadosa, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás huyendo? Estás desobedeciendo a Dios. Y qué triste sería que alguien nos dijera: ¿y cómo puede ser que tú, siendo cristiano, hagas esto? ¿Cómo puede ser que tú, siendo cristiano, estés haciendo lo que estás haciendo? Jonás quiso ponerse una máscara delante de los marineros. Lo que pasa es que la máscara no le tapaba la cara. Y los marineros enseguida lo pillaron. Jonás quiso hacer como dice el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jonás quiso que su boca estuviera muy cerca de Dios, pero su corazón estaba huyendo a kilómetros de la presencia de Dios. Y es muy fácil fingir. Es muy fácil fingir que somos personas piadosas y que somos buenos cristianos. ¿Te doy unos consejos? Igual, no sé, igual sirve, os ayuda. Mira, podéis vivir de lunes a sábado, podéis vivir como os dé la gana, ¿vale? Podéis hacer lo que queráis. Yo os estoy dando consejos, luego ya. De lunes a sábado vivís como os dé la gana. El domingo venís pronto a la iglesia. Eso es importante. En la alabanza, no quiero ofender a nadie, ¿vale? Yo solamente estoy dando consejos por si alguien quiere ponerse la máscara de Jonás. En la alabanza, elevas tu voz y haces una oración, ¿vale? Luego, cuando el predicador esté predicando, de vez en cuando dices amén. No veo a nadie tomando nota, pero bueno. De vez en cuando sueltas un amén. Has orado en la alabanza y cuando termine el culto, hoy, por ejemplo, vienes a mí y me dices: ¿cómo me ha bendecido el mensaje? ¿Vale? Entonces, luego saludas a tus hermanos, con una sonrisa y te vas. Y ya puedes seguir viviendo tu vida. ¿Vale? Los que estamos aquí, vamos a ver que eres una persona de verdad fiel, que llega pronto, que ora, que está atenta al mensaje. O sea, si quieres fingir, puedes hacerlo. Pero, lamentablemente, no puedes engañar a Dios. Ese es el pequeño problema que tiene esto. Y Jonás quiso engañar a los marineros, quiso decirles, yo soy hebreo, yo temo al Señor, pero no podía, ni siquiera podía engañarles a ellos. Y hay veces que ni siquiera podemos engañar a nuestros hermanos. El tercer punto es las consecuencias que tuvo la respuesta de Jonás. La primera consecuencia que tuvo la respuesta de Jonás es que Jonás ni siquiera tenía ningún tipo de remordimiento por lo que estaba haciendo. La prueba está en que lo encontraron durmiendo. O sea, los marineros estaban alborotados porque había una tormenta. Imaginaros, los marineros que estaban acostumbrados al mar, a navegar, a las tormentas, y estaban los marineros que no sabían dónde meterse, y encuentran a Jonás durmiendo. Jonás estaba muy tranquilo con lo que estaba haciendo. Y muchas veces el pecado nos va a dormir. Y el pecado muchas veces nos va a cauterizar la conciencia, como dice la palabra de Dios. Y vamos a pecar y no vamos a tener ningún tipo de remordimiento. Y es más, muchas veces el pecado nos va a paralizar. Y va a hacer que no estemos en el lugar que tenemos que estar y que no hagamos lo que tenemos que hacer. Otra consecuencia que tuvo la respuesta de Jonás fue la tormenta. Porque la tormenta no la mandó Dios para divertir a los marineros. La tormenta la mandó Dios para hacer despertar a Jonás. Físicamente, pero también espiritualmente. Y hay dos tipos de tormentas en la Biblia. Y aquí hay otra referencia a los evangelios. Hay dos tipos de tormenta. Porque no os recuerda a nada este pasaje. Una gran tormenta, gente en un barco y alguien durmiendo. Jesús estaba con sus discípulos en la barca, se levantó una gran tempestad y Jesús estaba durmiendo. Pero ¿qué diferencia entre Jonás y Jesús? Porque Jesús estaba durmiendo porque era plenamente consciente de la protección del Padre. Porque confiaba plenamente en Dios. Y Jonás estaba durmiendo por su pecado. Así que hay dos tipos de tormentas. La que quiere Dios probar nuestra confianza, nuestra fe en Él. Y la que Dios nos manda para despertarnos. Para que despertemos de nuestro letargo, de nuestro sueño. Y otra consecuencia que tuvo la respuesta de Jonás es que el pecado de Jonás acabó afectando a otras personas. Por culpa de Jonás, los marineros pasaron un mal rato y estuvieron a punto de perecer, de morir ahogados. Y muchas veces no somos conscientes de que nuestro pecado también afecta a otras personas. Afecta a los que nos rodean. Y a veces podemos pensar, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, yo con esto no hago daño a nadie, pero tarde o temprano acabas haciendo daño a alguien. El pecado afecta a nuestras relaciones. Y vuelvo a poneros el ejemplo de un divorcio. Cuando un hombre y una mujer deciden poner fin a su relación, porque por parte de uno, o por parte del otro, o por parte de los dos, no han podido ser capaces de amarse como Dios manda. Cuando sucede eso y tienen hijos, ¿sabéis quién sale peor parado? Los hijos. O sea que lo que nosotros hacemos también afecta a los demás. Muchas veces pensamos poco en cómo afecta a los demás. Y el último punto del mensaje es la respuesta de Dios. Hemos visto la misión de Jonás, la respuesta de Jonás, las consecuencias de la respuesta de Jonás, y ahora vemos la respuesta de Dios. ¿Y sabéis cuál es la respuesta de Dios en el libro de Jonás? El amor. La misericordia. El libro de Jonás es un libro donde vemos a un Dios misericordioso. Fijaos cómo empieza el libro. La maldad de Nínive ha subido delante de mí. Y hay una amenaza de destrucción sobre Nínive. Pero el libro de Jonás nos habla de la misericordia de Dios. Dice en el versículo 17 del capítulo 1, el Señor tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios no quería destruir a Jonás. ¿No os ha pasado alguna vez, yo os cuento cosas que me pasan a mí, ¿no os ha pasado alguna vez que piensas, si yo fuera Dios, qué mal estaría el mundo? O sea, si yo fuera Dios, esa persona que ha hecho tal y tal y cual cosa, yo no sería tan misericordioso como es Dios. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Soy el único. Dios no quería destruir a Jonás. Jonás, la respuesta de Jonás era para que Dios hubiera dicho, fulminado. Se acabó el crucero por el Mediterráneo. Ahogado en el mar. Pero Dios dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. Y hay un paralelismo, y esto lo dice el mismo Jesús, entre este episodio y la muerte y la resurrección de Jesús. Jonás estaba en el barco y había gente que estaba a punto de morir ahogada, y para poder salvar a esas personas, Jonás tuvo que ser sacrificado, tuvo que ser echado al mar. Una vez estaba en el mar, fue tragado por un gran pez. Y estuvo 3 días. Y al cabo de los 3 días el pez lo devolvió a tierra para que continuara con la misión que Dios le había dado. Y Jesús, por salvarnos a todos nosotros, tuvo que ser sacrificado. Tuvo que morir en la cruz. Después de morir en la cruz, fue sepultado. Y a los 3 días, la tumba lo devolvió. ¿Y sabéis qué pasó cuando Jesús resucitó? Que la misión de Jesús continuó. La misión de Jesús continúa con nosotros. Por medio del Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, dijo Jesús, y que el Espíritu Santo venga. Y por medio del Espíritu Santo continúa esa misión de Dios. Jesús es la respuesta de Dios. Jesús es la respuesta. Os dije en la última predicación que compartí con vosotros que todos los caminos en la Biblia conducen a Jesús. Y en el libro de Jonás también lo vemos. Cómo la historia de Jonás está anunciando proféticamente lo que Jesús iba a hacer y cómo nos iba a salvar Dios por medio de él. Dios ha dispuesto a Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Ha dispuesto a Jesús para darnos vida, para restaurar nuestras relaciones, las relaciones rotas con Dios, relaciones rotas con otras personas. Así que afrontemos la misión que Dios nos ha dado. Seamos obedientes. No hagamos como Jonás. La próxima semana continuaremos con los capítulos 3 y 4 y os vais a dar cuenta de otro paralelismo con una historia que hay en los evangelios. Así que la semana que viene os pregunto, a ver si alguien la encuentra, ¿vale? Pero hay un paralelismo muy grande entre el libro de Jonás y una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento. Ahí lo dejo.